Duna, sonidos de tu mundo. Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Hoy y Mañana. Elige bien, elige Red Dávila. Duoc UC, admisión 2025. Ridara, energía que te recarga. HDI Seguros. App Mi Inversión de Banchile Inversiones. Todo en un solo lugar. Y Hotel Termas Chillán. Mountain, Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Última edición de esta semana. 8 de noviembre, ya estamos a día viernes y estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde encuentran toda nuestra programación, la que también incluye nuestros podcasts, eso es. En Duna.cl están nuestros podcasts y están además en Apple Podcasts, en Spotify, en las principales plataformas de podcast. Estamos en YouTube también, nos pueden escuchar, nos pueden ver. Ahí tenemos tantas alternativas para que estén conectados con Radio Duna. Hoy día tenemos varios invitados muy interesantes. Vamos a, en nuestra sección Con Sabor, vamos a aprovechar la visita a Chile de un destacado chef colombiano que además es muy joven. Trabajó durante un buen tiempo y después se hizo socio de un restaurante que se llama Licoque, que queda en Levance, en Francia, es un restaurante que cuenta con una estrella Michelin o Michelin, como quieran ustedes llamarlo, y está en Chile para participar del evento visitante, del cual hablamos hace algún tiempo acá en el programa, que se está realizando en el Hotel Le Méridien, en el centro de Santiago, y vamos a estar junto a este destacado chef que se llama Guido Niño Torres, y también estaremos con Sebastián Baeza, que es el líder de este proyecto visitante y quien está además trabajando junto a Guido y junto al chef José Oróstica, que es el chef residente del Hotel de Meridian, en esta serie de eventos, y tuvieron una comida, ¿no es cierto?, muy destacada, una combinación, digamos, de las preparaciones propias de este restaurante, Licoque, este restaurante francés, pero también con elementos latinoamericanos, con elementos nórdicos y una serie de otros. Novedades y otras combinaciones que lo hacen esto, por supuesto, muy interesante. Así que eso en Con Sabor. Y además vamos a estar conversando con el escritor y periodista Juan Cristóbal Peña. Él es autor de varios libros que hemos comentado acá en el programa, lo hemos entrevistado. Él es autor de La Vida en Llamas, de Los Fusileros, un libro muy, muy destacado y exitoso desde el año 2007. La secreta vida literaria de Augusto Pinochet, escribió también Juan Cristóbal Peña, y el más reciente que habíamos hablado, no sé si es el más reciente, pero habíamos hablado de él hace muy poco tiempo, Jóvenes Pistoleros, que es del 2019, pero una reedición hace poco, así que estuvimos con Juan Cristóbal. Pero de lo que vamos a hablar ahora es de, este sí es su libro más reciente, se llama Letras Torcidas, un perfil de Mariana Callejas, un impactante libro, que cuenta la historia de esta mujer chilena, de una familia bastante normal acá en nuestro país, que tenía afición por la literatura, pero aficiones bastante distintas además. Se involucró de manera bastante temprana en distintas actividades poco convencionales, podríamos decir, y termina casada con Michael Townley, y termina formando parte de la DINA y realizando acciones para la DINA, entre ellas algunas de las acciones de terrorismo internacional más criminales, por un lado, pero también más llamativas y más descaradas también, que ejecutó la dictadura chilena en esos años, en los años 70, el crimen del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, y también el intento de asesinato de Bernardo Leighton allá en Roma, en Italia, y también el crimen de Orlando Letelier y de su secretaria Ronnie Moffitt, ejecutado nada menos que en el corazón de Washington D.C., en la capital estadounidense. Bueno, de esa mujer vamos a hablar, de Mariana Callejas, de su historia y también su recorrido vital. Así que atentos con eso. Letras Torcidas se llama este libro. Oye, varias cositas que vamos a comentar hoy día. Vamos a comentar una muy corta, pero es muy importante. Lo trae el Wall Street Journal. Esto salió ayer en el Wall Street Journal. ¿Cómo RFK Jr. Tiene la oportunidad de mover la política de salud y de vacunas de Estados Unidos? RFK Jr. es obviamente Robert Kennedy, que ustedes saben, fue candidato precandidato presidencial, después se retira, le da su apoyo a Donald Trump, y Donald Trump dijo que él lo iba a poner en algún tipo de puesto importante, relevante, influyente. Y bueno, y hay mucha preocupación en el mundo de la salud y en el mundo de las vacunas en Estados Unidos, en la industria farmacéutica también, pero claro, eso sirve como excusa, porque una de las cosas que ataca es la industria farmacéutica. Pero básicamente es un hombre que no cree en las vacunas, que estaba en contra de la vacuna del COVID, y que quiere modificar el programa de vacunas. Ayer conversamos, ustedes lo recordarán si estuvieron atentos, con José Ignacio Valenzuela, escritor, guionista chileno que vive en Miami, en Estados Unidos, y él estaba muy preocupado justamente por el ascenso al poder nuevamente de Donald Trump y lo que significaba en muchos aspectos. Y debo confesar que cuando hablaba de que esta gente quiere eliminar las vacunas, quiere sacar el flúor del agua y tomar otro tipo de medidas, dije, no sé, a lo mejor está bien que esté preocupado, pero puede estar exagerando un poco. Ahora, a partir de este artículo de Wall Street Journal y también de otras cosas de otras fuentes, digamos, que recogen mucho de esto, efectivamente, entre sus propuestas está la limitación del uso de las vacunas, entre otras cosas, al no exigir en los colegios, en los establecimientos educacionales, que los estudiantes tengan sus vacunas al día. Y también ha dicho que quiere eliminar el flúor del agua potable, del agua que toman los estadounidenses. Acá en Chile también se le echa flúor al agua. Eso tiene que ver con el cuidado de los dientes. Para eso es. Y él ha dicho, queremos dejar de esto, lo que quiero, dijo, es dejar de envenenar a los estadounidenses y a los niños estadounidenses con este tipo de elementos. Así que hay harta preocupación en el mundo de la salud con respecto a el papel que va a jugar Kennedy en este periodo. Él ha atacado fuertemente a la FDA, a la Administración de Alimentos y Drogas y Medicamentos, por su actitud agresiva de supresión hacia los psicodélicos, hacia la leche cruda, y una serie de cosas que en realidad no tienen mucho respaldo científico, y ahí está la gran preocupación, que en algo donde la evidencia es absolutamente fundamental, como es la salud de las personas, llegue alguien que cree quizás en qué cosas. Bueno, eso por una parte. Por otra, una historia muy bonita, que viene de un zoológico. Esto es un zoológico de Berlín, donde hay elefantes asiáticos. Hay elefantes asiáticos y bueno, eso hace que sea muy atractivo el zoológico, por supuesto, los elefantes son muy lindos. Hay un elefante, una elefanta en realidad, que se llama Mary, a la que le gusta manguerearse. No solo echarse agua con su trompa, eso lo hace en un lado de su cuerpo, pero para el otro lado de su cuerpo usa una manguera. Una manguera con un chorro de agua bastante fuerte, y se lava y se lo echa para atrás, así como que se pega su buena enjuagada con la manguera. Bueno, y han les ha llamado la atención a la gente del zoológico, porque es un tipo de uso de herramienta que tampoco es tan común. O sea, existen muchos otros animales, están los chimpancés, en una serie de otros animales que utilizan efectivamente herramientas, pero bueno, no es tan corriente. En el caso de los elefantes usan herramientas, por ejemplo, usan hojas o ramas para espantarse las moscas. Las agarran con su trompo en las ramas y se espanta la mosca, porque la cola es cortita, así que no alcanza. Pero bueno, lo mejor de todo esto es que el elefante o esta elefanta se ducha, digamos, se da esta ducha, pero hay otro elefante, su compañero de pieza, que se llama Anchali o Ancali, que agarra la misma manguera, y la dobla para evitar que salga agua. No se sabe exactamente por qué hace esto, pero acaba de aparecer un estudio, es una investigación, pero tiene elementos de investigación, pero es más bien como un comentario, donde cuenta todo esto. Esto apareció en Current Biology. Lo que no saben es si lo hace de broma o lo hace en serio, porque por alguna razón le puede estar molestando el agua que le salpica y que viene de las duchas de Mary. Vamos a escuchar a Rod Stewart con This Old Heart of Mine.
En Duna, el gusto es nuestro. Aire Fresco presenta Con Sabor. Gastronomía, coctelería, lugares y experiencias recomendadas y desmenuzadas junto a sus protagonistas. Duna, sonidos y sentidos de tu mundo.
El gusto efectivamente es nuestro esta tarde, porque recibimos acá en el estudio de Radio Duna dos destacadísimos chefs. Uno chileno, con que ya hemos conversado en otras oportunidades, Sebastián Baeza, líder del proyecto visitante de Hotel de Meridian. Sebastián, bienvenido, muchas gracias
por estar acá.
Acompañarnos nuevamente. Y sí. También, bueno, viene, no viene solo, viene con un muy destacado chef colombiano, que es socio además del restaurante Licoque, así se dice, ¿no?
Licoque, exactamente.
Licoque, que es un restaurante que queda en Francia, en Levant, y que tiene una estrella Michelin o Michelin, como se, entiendo que se dice correctamente. Guido Niño Torres, lo escuchaban ustedes ya. Bienvenido, Guido, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación y el apoyo que tienen hacia visitante. Este programa de un gran amigo y buen cocinero.
Es un programa del cual hablamos cuando, bueno, cuando se hizo el primer anuncio, ¿no? Ahora ya es realidad en varias oportunidades. Y cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia. Tú vienes a Chile, llegaste el día martes. ¿Qué pasó después? Porque tuvieron una comida muy importante el día miércoles. ¿Cómo fue esto?
No, pues saliendo del aeropuerto, uno al mercado a ver los productos, la despensa, un poco a empaparse de lo que es Chile, porque pues una primera vez.
¿Primera vez que visitas Chile?
Primera vez, sí. Ya. Entonces de una a la Vega y a comerse un completo para echarle un poco de energía al cuerpo. Y después de ahí, entrevistas, al final pudimos entrar a la cocina como a las 11 de la noche, lo que es muy inusual. Quedamos ahí haciendo los productos que teníamos a disposición, al otro día levantarse temprano, darle, todo muy intenso, empaparse de todo lo que llega a conocer, conectar con la gente, o sea, como resolver, como siempre decimos. Poco esa resiliencia de tener que hacerlo y lograrlo y prepararse para servir 60 personas a las 7 de la noche.
Eso el día miércoles, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco cómo fue esa actividad, cómo fue la experiencia para esas personas hacia Teatro.
Bueno, esta es la tercera acción de visitante. Cuando vine la otra vez hablamos de Armada y de lo, uh-huh, de la gente de Lyon. Con Guido tuve la oportunidad de trabajar en Francia. Y era como, como la guinda a la torta de este año, por decir, como cerrar este primer ciclo de visitante en Santiago con Licoque, que fue mi última casa. Y fue bien interesante la experiencia, sobre todo para la gente del Hotel Le Méridien, porque hicimos productos que ellos no conocían. Un conejo, por ejemplo, un producto complicado acá en Chile, no muy común. Entonces, con las técnicas que tiene Guido y las técnicas francesas, deshuesar los conejos a la 1 de la mañana, pieza por pieza, pero todo se hizo con mucho amor y la gente lo entiende, lo valora y va viendo la diferencia que tiene cada chef que viene a los ciclos de visitantes y de lo que se hace, las diferentes técnicas aplicadas a productos chilenos. Entonces creo que ha sido muy gratificante cerrar el año. Bueno, nos queda todavía una, el 8 de diciembre, pero creo que ha sido gratificante tanto para el hotel Le Méridien, para visitantes, para los colegas que han venido. También se llevan una impresión de Chile súper grata, se llevan una imagen de la despensa chilena, que es lo que hablamos la otra vez, que es súper interesante. Guido conoció los digüeñes el mismo día en La Vega.
Mira, y está un poquito pasado en la época de los digüeños.
Se terminó, ¿no? Ahora, se justo terminó ahora. Era recién, lo último que quedaba.
Qué bueno son los digüeños, ¿te gustaron o no?
Sí, ¿sí? Claro. Sí,
¿cómo los prepararon?
Primero me lo dieron a probar, típico, ¿no? En forma de como se ha cevichado.
Como cevichados, ya.
Yo, pues, muy a la francesa, mantequilla, salteados, y después los desglasábamos con un caldo bien concentrado de crustáceos.
Mira.
Con vinagre.
Mira, maravilloso. Venir de Francia a Chile, bueno, de Cali originalmente, ¿no es cierto?
De Cali originalmente, sí.
Francia, Chile, a preparar digüeñas.
Sí, señor.
¿Qué mejor expresión de lo que puede ser la cocina internacional, digamos, pero que también reconoce y descubre productos locales? Cuéntale un poco de ese recorrido, Guido. Hagamos una pequeña semblanza de ese recorrido.
Bueno, yo salgo de Cali, Colombia, a los 20 años, 2 meses después de graduarme del Liceo Francés de Cali. Ya hablaba el francés, muy institucional, pero lo hablaba. Llego a la ciudad de Aviñón un 18 de septiembre de 2009. Empieza una aventura que yo nunca me pude imaginar. Llego solo, no conocía casi a nadie, tenía 2 amigos y ahí empecé a buscar una excusa para hacer cocinero un día. Muchas aventuras, trabajos varios, trabajos alimenticios, dificultades, risas, y de ahí empiezo a trabajar en cocina en un momento, en Aviñón. De ahí luego tengo la oportunidad de trabajar en un restaurante con una estrella Michelin para un chef belga en la Provence francesa. Y de ahí termino en Licoque, donde ya llevo 10 años, y desde hace 5 años pues soy chef y copropietario, y aquí estoy al frente tuyo.
Es un paso bien rápido, digamos, por sí. lo que han sido todos estos años, que ha sido, sí. la verdad, que bien bien impresionante hasta dónde has llegado. Guido Niño Torres, chef colombiano y socio del restaurante con estrella Michelin Licoque, y estamos también con Sebastián Baeza, líder del proyecto Visitante y chef también del Hotel Le Meridian, a propósito de justamente este evento que tuvo lugar el día miércoles. ¿Cómo se produce este diálogo? Es como, no sé, me imagino tocar piano a cuatro manos, como pintar, no sé, un cuadro, un mural, también a dos o cuatro manos. ¿Cómo se produce esta convergencia entre ustedes?
Bueno, yo creo que parte de la relación con Guido, cuando nos conocimos en Colombia, yo fui a una cena que hizo él como un cliente y lo invité a mi restaurante que yo tenía en Bogotá. Él fue y le gustó, nos empezamos a ser amigos, pues volvió a Colombia y le dije que sí, quería que lo ayudara a cocinar. Me dijo que sí, terminamos trabajando juntos. Entonces hay como un vínculo, como uno vive y siente, vibra la cocina, una manera de expresión, contar una historia. Tenemos cosas a veces similares, familiares, de mucho esfuerzo. Somos dos personas que llevan muchos años fuera de su país, siendo patria. Entonces ya como que entendemos la manera que tiene uno de pensar, del respeto por el producto, del entorno, y creo que es más fácil trabajar así.
Y en el momento de la cocina misma, ya cuando están ahí con las manos en la masa, por así decirlo.
Pues de cierta manera ahí ya yo soy el que guío, porque pues digamos que a pesar de que co-creamos, va a primar el que viene y visita, uh-huh. nada de ego ni nada. Entonces Esteban me dice, Guido, ¿cómo hacemos? ¿Qué tal si hacemos así o asá? Y yo digo, si es conveniente o no, y ya sobre el momento se hace como tiene que salir. O sea, ya como que dejamos el control de ciertas cosas y ya lo sacamos como tenga que salir, obviamente con los estándares y la manera de saber qué hacemos. Pero ya es como, haz esto tú, haz esto tú, haz esto tú, y así ya es como mucho más fácil, al grano. No nos ponemos, o sea, ya hemos trabajado juntos, él me entiende, yo lo entiendo. Si yo le digo, Sebas, haz esto, 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 le tengo confianza de que él lo va a hacer bien, o me va a probar, y ya es como proposición y el otro valida detrás, y así, co-equipo, co-trabajo, no sé cómo.
Y aparte de los digüeñes, ¿qué otros productos has probado acá de nuestro país?
No, pues como producto, como
la
tal.
La piscola. Bueno, los completos también, que sí, tienen sí, lo sí. suyo.
Ahora sí. Estábamos en José Ramón, 177, un restaurante cerca del Meridian. Y conocimos a dos de los socios que estuvieron allí en el conversatorio que hicimos. Y les dije, bueno, saquen lo que tengan que mostrar de Chile. Y me sacaron un sándwich con lengua, con salsa americana y un queso de cabra. Y muy bueno. Y sacaron muchas cosas, la verdad, las empanadas con masa de sopaipilla. Y bueno, producto como tal, solo así que no conocía los digüeñes. Los otros pues son pescados que no conocía, pero tienen sabores similares a otras cosas. Pero ya como la forma, los platos, pues he descubierto eso. Ayer estuvimos en el restaurante Ocean Pacific y tuvimos la suerte de ser invitados por Vincenzo y su hermana con el chef Sebastián Salas. Nos hicieron descubrir productos que vienen de la isla de
Juan Fernández,
una delicia. Y entonces comparaban un producto que está aquí cerca de la costa con los de Juan Fernández, como el cangrejo dorado de Juan Fernández. Un dulzor impresionante, unas almejas muy sabrosas.
Y un caviar chileno.
Caviar chileno ahora. También, muy bueno. Y unos vinos chilenos hechos por sommeliers, y muy chile aquí en Chile, impresionantes, que se le pueden poner a cualquier nivel de cualquier vino francés, italiano, español. Entonces siento que aquí hay una despensa como con carácter, con fuerza.
Hay obviamente cocinas nacionales que son muy fuertes, muy conocidas y que tienen proyección internacional. Nosotros acá tenemos obviamente presencia de cocina francesa, italiana, española, china,
peruana
obviamente, y bueno, con el tiempo han ido incorporándose otras, coreana, venezolana, qué sé yo,
colombiana.
¿Cómo están en ese sentido? ¿Cómo ves tú, Guido, y también Sebastián, a los países latinoamericanos en términos de su capacidad de generar una cocina con carácter nacional y que tenga proyección también en el resto del mundo?
Pues yo pienso que hay mucho potencial. lo que tenemos que nosotros como latinos es apersonarnos de lo que es nuestro, sentirnos orgullosos. Por ejemplo, sé que en Colombia a veces tenemos como ese defecto de querer más lo que viene de afuera. Me parece a veces muy erróneo, porque nosotros tenemos una riqueza impresionante que viene de hace años con nuestros pueblos indígenas, con toda nuestra historia. Entonces hay que interesarse en lo que hay en cada región, en lo que hace cada persona a su nivel, en su pequeño rincón del país, ir a probar y apropiarnos de eso y ponerlo a la luz. Porque nosotros, como los países del viejo continente, que ya tienen gastronomías pues conocidas, reconocidas, con todos los premios, los guías y todo, nosotros también tenemos eso. Solo tenemos que creernos el cuento, tenemos que darle el valor justo y necesario y tenemos que trabajarlo, comunicarlo con una voluntad de valorizarlo. A partir de ahí ya seremos tan grandes como los demás. ¿Por qué no?
Y eso hace que, porque se siguen utilizando técnicas, ¿no es cierto?, que vienen de las técnicas francesas, siempre se habla de eso. ¿Hay también en ese sentido capacidad de generar una cocina muy propia, muy característica, que de alguna manera proyecte no solo ciertos productos, sino que también técnicas, platos con identidad?
Yo creo que sí, yo creo que pues
total.
También la técnica, a veces, bueno, hay técnicas tradicionales que nunca no van a variar.
No, y no deberían.
Y no deberían variar, y creo que lo hablamos antes en el otro programa, Chile está en un momento, o sea, está, lo he conversado con otros colegas también, está un poco perdido en la identidad de la comida, pero no en la despensa. La despensa es muy rica. Y vamos a tener un fenómeno, sobre todo en Santiago, a 5 años, que la identidad de la cocina de acá va a cambiar por la influencia migratoria, como lo que pasó con la cocina Nikkei, Chifa, etcétera. Pero yo creo que lo importante para los que están estudiando cocina, los que están haciendo formación, es que los niños tengan buenas técnicas, que aprendan a conocer los productos, y cuando tú tienes eso puedes generar una identidad propia. Mirar lo que tienes cerca, no lo que viene de afuera. Nosotros tratamos de cocinar con lo que tengamos más cerca, sin desmerecer que a lo mejor quede traer, no sé, un caviar de Europa o qué sé yo, no sé. Pero partimos como con el entorno, con esa responsabilidad también.
Ser actores de lo que nos rodea.
Exacto.
Y convivir también con lo que está cerca.
Claro, y también creo que es importante trabajar eso con honestidad, como sin pretensiones.
Bueno, y el programa Visitante ayuda a eso, porque genera obviamente estos diálogos, estas conversaciones. Le queremos agradecer muchísimo a Sebastián Paeza, quien escuchaban recién del Hotel de Meridian, y también a Guido Niño Torres, chef colombiano, socio de Licoque. Así que esto le va, ¿en qué zona de Francia queda?
Es una de las 3-4 regiones menos pobladas de Francia. Se llama Ardèche, hace parte de la región Rhône-Alpes, de la cual Lyon es la capital. Estamos a 2 horas y media de Lyon. Perfecto. Por tierra, más o menos.
Perfecto.
Y nos atraviesa el río Ródano, es como el límite entre Ardèche y el departamento de la Drôme. Excelente. Del cual Valence es la capital.
Guido, Sebastián, muchísimas gracias y mucho éxito para ustedes.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Bueno, un par de cosas muy importantes que recordarles. Si buscas el mejor cuidado para tu salud, elige Red Dávila. No importa si estás en Fonasa o ISAPRE, lo importante es que recibas la mejor atención en cada etapa de tu vida, siempre. Hoy y mañana elige bien, elige Red Dávila. Con la app Mi Inversión de Banchile Inversiones, accede a informes y recomendaciones de inversión y firma todo 100% digital. Invierte en tus metas, fondos mutuos, APB, acciones, compra dólares y más. Todo en un solo lugar. Descárgala y usa la Banchile Inversiones. Descubre y relájate en Hotel Termas Chillán. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Mucho sabor también allá. Reserva ahora Hotel Termas Chillán Mountain Wellness and Spa. Una pausa, volvemos con más aire fresco.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl. La valentía es la resistencia al miedo, el dominio del miedo, no su ausencia.
En Duna, el escritor estadounidense Mark Twain. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Con la app Mi Inversión de Banchile Inversiones puedes invertir a tu manera y donde quieras. Accede a recomendaciones de inversión, firma tus documentos de forma segura 100% digital y gana tiempo para ti. Invierte en tus metas, fondos mutuos, APB, acciones, compra dólares y más. Todo en un solo lugar. Descarga y usa la app Mi Inversión. Banchile Inversiones. Fondos mutuos y APB es ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. La compra y venta de acciones y moneda extranjera es ofrecida por Banchile Corredores de Bolsa S.A.
¿Por qué decimos que en Duo QC somos líderes en excelencia y calidad?
Porque somos el único IP en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo.
Porque somos el primer IP en acreditarnos en las áreas de investigación, creación e innovación, aseguramiento interno de la calidad.
Y fuimos los primeros en vinculación con el MEDIC.
Duo QC, cercanía, liderazgo, futuro.
Conoce más en duoc.cl. ¡Duoc! Institución con acceso a gratuidad y acreditada por 7 años. Más información en duoc.cl.
La electromovilidad llegó para quedarse. Y como nunca antes la has visto. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pick-up en Chile diseñada desde su origen para ser una camioneta 100% eléctrica. Vive una vida outdoor con Ridara en sus versiones 4x4 y 4x2. Visita ridarachile.cl. Ridara RD6, energía que te recarga.
Nunca pensé que me cambiaría de clínica, pero la Feña me recomendó Red Dávila y me dijo, anda, te va a sorprender. Y me sorprendió. El doctor me encantó, la clínica es moderna, grande, súper amables todos. Ese mismo día programamos la cirugía y salió todo perfecto. Ahora voy a controlar en Dávila Las Condes, que está al lado de mi oficina. ¿Qué mejor?
Porque somos una red que crece cada día, estaremos siempre para entregarte el mejor cuidado que tu salud necesita. Hoy y mañana, elige bien. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
Hay días en que andamos en la luna.
No, no es tan difícil planchar, ¿eh?
¿Pero para qué voy a planchar la bolera de cábala si el partido de hoy día juega el campeón? ¿A qué hora era la final? Voy a ver.
¡Ay, no, la plancha!
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Conoce y contrata el seguro que necesites en HDI.cl o con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros.
El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales incorporadas al depósito de la CMF bajo el código POL 1-2013-0178.
Comenzó la temporada primavera-verano en Hotel Termas Chillán. Disfruta en familia con nuestra oferta imperdible. Reserva 3 noches y quédate 4 para estadías hasta el 28 de febrero. Vive una experiencia única en nuestras exclusivas instalaciones. Y disfruta del trekking, bicicleta y spa en un entorno excepcional. No te lo pierdas. Hotel Termas Chillán. Mountain, Wellness and Spa.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una pregunta sobre la ley corta de ISAPRES. ¿Qué le parece que las ISAPRES podrán cobrar hasta un 10% más respecto al valor de julio de 2023?
¿Un 10%?
En Consalud entendemos el impacto que representa para tu bolsillo. Por eso somos la única ISAPRE que fijó un tope de un 5% de alza para que a nuestros afiliados les afecte menos. En Consalud seguimos comprometidos con las personas. Resuelve todas tus dudas en sigueconsalud.cl. Sigue con Salud.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La energía eólica es ya una parte fundamental de nuestro suministro energético, pero llegará el momento de su jubilación tras una vida de servicio honorable en la producción de energía limpia. Por ello, la industria ya se está preparando para facilitar el reciclaje de los aerogeneradores. Científicos del Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos desarrollan una resina basada en azúcares que ofrece una resistencia similar a la convencional utilizada en la fabricación de las palas eólicas, que se reciclará con mayor facilidad. En las pruebas de laboratorio han logrado descomponer el prototipo de una pala en el plazo de 6 horas, generando un avance científico que facilitará la aplicación de economía circular en el campo de la energía eólica. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna Tendencias y sonidos de tu mundo.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La electromovilidad llegó para quedarse. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pickup en Chile diseñada desde su origen 100% eléctrica. Conoce más en ridarachile.cl. Y te cuento que Duoc UC sigue aportando aire fresco a la educación de calidad, ya que es el único instituto profesional en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo. Duoc UC, admisión 2025. Matricúlate hoy en duoc.cl. Y te robaron la moto, te lesionaste jugando un amistoso, chocaste el auto. Bueno, si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata y conoce su amplia oferta de seguros. Ya estamos acá en el estudio con nuestro invitado de esta tarde para conversar sobre un libro que es bien impresionante, y tan impresionante como yo diría necesario, porque es un perfil de un personaje que tuvo una gravitación importante en la historia reciente de nuestro país, de un modo tal vez como un personaje secundario, pero gravitante, relevante de todas maneras. Y el recorrer su historia es también recorrer justamente algunos de los momentos más oscuros de la historia reciente de Chile. Estamos hablando de Mariana Callejas, un perfil de Mariana Callejas, Letras Torcidas, así se llama este libro de Juan Cristóbal Peña, que nos acompaña esta tarde aquí en Aire Fresco. Juan Cristóbal, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
¿Cómo estás, Polo? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar nuevamente por acá.
Bueno, Juan Cristóbal es escritor, es periodista, es director del Magíster en Escritura Narrativa de la Universidad Alberto Hurtado, autor de La Vida en Llamas, Los Fusileros, La Secreta Vida Literaria de Augusto Pinochet y Jóvenes Pistoleros, que de hecho estuvimos conversando acerca de Jóvenes Pistoleros hace no mucho tiempo, un par de meses.
Por una edición en bolsillo que salió.
Por esta edición que había salido a los 5 años, ¿no es cierto?, de su edición original. Y este, bueno, tú me contaste esa vez que estaba a punto de publicar ya este libro, este perfil de Mariana Calleja. ¿Por qué es un personaje que era necesario abordar a través de una crónica como esta?
Bueno, es un personaje, me parece, muy complejo, muy novelesco, pero real, completamente real, que presenta pliegues y complejidades que son contradictorias y muy desafiantes de ser abordado en un libro de perfil como el que hago yo, o incluso también en otros formatos que han aparecido. Hay una serie sobre ella y su marido, y porque básicamente ella es protagonista junto a su marido Michael Tawley de los más importantes casos de terrorismo internacional de la dictadura en los años 70, del asesinato de Carlos Prats, del asesinato de Orlando Letelier, de Bernardo Leighton en Italia, y de otros, muchos otros intentos de asesinato en México, en Europa, que no se llevaron a cabo, o sea, o que fracasaron, donde ella estuvo participando activamente como protagonista. Ella, junto a su marido, eran los principales agentes internacionales, pero a la vez ella vivía en una casa cuartel, que era una casa que le había montado la DINA, donde fabricaban gasarín, que habían guardias o choferes armados, y esa era una casa también, o sea, una casa de familia con fachada de, más bien una casa cuartel con fachada de casa de familia, ¿no? Donde ocurrieron también crímenes y se organizaron crímenes internacionales, y ella vivía con sus hijos ahí. Nada más. Ella tenía una vida familiar, esa era una casa familiar, era a la vez las dos cosas, y junto a ello ella era anfitriona de talleres literarios, porque era escritora, una no mala escritora, yo diría que sobre la media del promedio en Chile. De hecho, ganó premios, la publicaron en su momento, y a la vez fue formadora en este taller literario de muchos escritores que luego dieron que hablar en las décadas siguientes. Entonces, bueno, gran parte de la historia del país pasa por ella y por esta casa, El Locurro, que es algo parecido, me parece, a una casa del terror, pero que no lo parece por fuera, ¿no? ¿Por qué casa del terror? ¿No? Me parece porque las películas de terror siempre tienen niños, ¿no? siempre hay este patrón, digamos, no hay nada más terrorífico que el terror, que la violencia, que el miedo, que la muerte asociada a los niños. Y estos niños circulaban y hacían su vida cotidiana, iban al colegio, volvían, mientras a la vez ocurrían cosas horrorosas, no necesariamente a la vista, pero sí en paralelo en esta casa. Entonces, eso viene a ser como el síntoma, en síntesis, porque es un personaje atractivo y complejo de ser abordado, además.
Ella tuvo, tal como tú lo decías al principio, estamos hablando de Mariana Callejas, una vida novelesca, y desde muy joven. Cuéntanos un poco de eso, ¿cuál fue esta trayectoria? Tú la describes, ¿no es cierto?, en el libro. Pasó por distintos lugares del mundo, tuvo vínculos con gente muy diversa, vivió en un kibutz en Israel. Cuéntanos un poco esa trayectoria previa, antes de conocer acá en China a Michael Townley.
Sí, a mí me parece interesante e importante indagar en su biografía, su más temprana biografía, porque de alguna forma permite explicar cómo es que ella termina siendo la principal mujer que protagonizó los actos de terrorismo de Estado, como los comentábamos recién. Ella deja el colegio a los 17 años, deja su casa, se enamora y se vincula a un grupo de jóvenes judíos chilenos que creen en el socialismo en esa época, fines de los años 40, estamos hablando. Se enamora de uno de estos jóvenes, un uruguayo judío, se casa, dura 6 meses, y luego con este grupo de amigos se aventura en un viaje hacia Israel para fundar un kibutz. Y de hecho funda un kibutz, teniendo 18, 19 años. Un kibutz que es el kibutz de Kisifum, que está a 15 kilómetros de la Franja de Gaza. Imagínate ese escenario entre el 50 y el 52. Y es ahí que ella conoce a su marido, el padre de sus 3 primeros hijos. Ella en ese momento cree en un proyecto socialista, incluso se reconoce como simpatizante de la Internacional Comunista. Y luego tiene una curva, una trayectoria que la va llevando hacia un lugar opuesto. Termina, luego de pasar por volver a Chile, vivir en Miami, vivir en Nueva York, volver a Chile y conocer a Michael Townley, que es un estadounidense 11 años menor que ella. Ella termina a comienzos de los 70 militando en un movimiento como Patria y Libertad, que es un movimiento de ultraderecha, paramilitar, opuesto al lugar donde ella vive. Pero igual, de todas formas, es una trayectoria muy, o sea, o por lo mismo, muy sorprendente, ¿no? Esta curva que ella hace y que no responde en ningún caso ni al patrón de los agentes de la DINA, de la cual formó parte, ni al patrón de los agentes de la de Patria y Libertad, ni al círculo de gente en el cual ella se movía, porque era una mujer liberal, era una mujer de avanzada para su época, feminista en algún modo, liberal en lo intelectual, en lo sexual, y por tanto no corresponde al patrón, al mundo al cual ella pertenece.
Estamos conversando con el periodista y escritor Juan Cristóbal Peña a propósito de su libro Letras Torcidas, un perfil de Mariana Callejas. ¿Qué la hace involucrarse a ella en la DINA y cómo se produce esa conexión? Que es efectivamente a través de Michael Townley, pero algo ve la DINA en ellos,
claro,
que lo hacen reclutarlos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y algo descubren ellos en la DINA, a quien los hacen entusiasmarse con este proyecto.
Exactamente. Eso es interesante porque también permite explicar la participación de agentes civiles en organizaciones como la DINA, porque ella, como decía, no responde al patrón, ¿no?, de los agentes que responden a una estructura militar, son gente conservadora y formal. Ella es todo lo contrario, y si es que ella ingresa a la DINA en el año 74 es porque primero tiene una necesidad económica. Ella no ha terminado el colegio, no tiene estudios formales, no tiene una ocupación formal, ya aspira a una carrera literaria, pero nadie la va a contratar ni entonces ni hoy en día como escritor, digamos, ni como escritores, quiero decir. Y su marido lo mismo, tampoco terminó el colegio, no tiene una ocupación, no tiene una profesión, sí un oficio que es muy bueno arreglando cajas de cambio automática de auto en ese momento que él estacionaba en las afueras de su casa en Santiago, y es muy buen técnico electrónico. Cuando le ofrecen participar de la DINA en el año 74, respondiendo a la fama que ambos habían hecho en Patria y Libertad con diferentes acciones en los años de la Unidad Popular, bueno, se le abre una oportunidad de subsistencia importantísima, que nadie les iba a ofrecer lo que le ofrecía la DINA. Una casa, prácticamente una mansión, servidumbre, autos, choferes, un sueldo regular, vacaciones, bonos, bueno, como son los trabajos estables, al final era una burocracia la DINA. Y en segundo término también hay un ánimo de aventura, que responde a lo mismo que hablábamos anteriormente, de dejar el colegio y aventurarse a fundar un kibbutz en Israel a comienzos de los 50. Lo que menos hay es una convicción política, pero ellos están participando de acciones políticas y de alguna forma también procuran explicarla de manera bien básica o justificar que están haciendo lo que están haciendo por el bien del país, porque creen en eso, porque creen en un proyecto anticomunista, pero es un discurso bastante básico y eso es algo que me ratifica, o sea, se ratifica en su mismo discurso, entrevistas, y algo que ratifica el hijo mayor de ella con quien yo hablo, que es alguien que sí tiene convicciones curiosamente políticas de izquierda, es un abogado que vive en Estados Unidos actualmente, y me dice, claro, que las convicciones, la solidez teórica de ella y su marido Michael Townley era igual a cero, digamos, o sea, era muy básica, y que solían repetir ciertos discursos que escuchaban de ciertos líderes políticos de esa época.
Tú tuviste la oportunidad de conocerla hace cerca de 12 años, ¿no es cierto?
El 2010.
2010, que a 14 años. Sí. De entrevistarla, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de persona, con qué imagen te quedaste tú?
Bueno, es bien perturbadora. En ese momento, ella, frente a lo que representa, ¿no? Partícipe de los principales crímenes más bullados de la dictadura, por los cuales Pinochet es famoso internacionalmente también, ¿no? Es una mujer que en acciones de terrorismo se muestra muy fría, muy segura de lo que hace, pero que a la vez es una escritora de talento, es una mujer muy cariñosa, era una excelente anfitriona, amiga de sus amigos, que habla pausado y de una voz muy delgada, ¿no? que es casi apenas audible. Y en ese momento, cuando yo la frecuento con el propósito de escribir una serie de crónicas, entrevistas que se publican en CIPER en el año 2010, bueno, ella vive sola en un departamento en Providencia. Escucha una música, cuando yo llego a su departamento está escuchando Dead Can Dance, que es una música súper oscura, me da perturbadora, enigmática, interesante también eso, ese contraste. Tiene un ambiente regado como de incienso, ¿no? Como algo, tiene algo medio místico. Y es una persona también muy acogedora, coqueta, en ese momento habrá tenido, llegando a los 80 años, muy vanidosa y muy frustrada porque su literatura quedó trunca debido a sus actuaciones políticas como agente de la DINA, ¿no? Ella no concibe que su carrera haya sido interrumpida y no la hayan querido seguir publicando por sus actuaciones en el terrorismo internacional de los años 70. Esa es la gran condena para ella en ese momento, digamos, ¿no? No que el hecho de que pudiera haber ido a la cárcel o que tuviera que pagar por esos crímenes. O sea, la condena para ella es que le hayan cortado las alas en su carrera literaria que ella creía, y yo creo que tenía en parte razón, que era una literatura que valía la pena ser leída, publicada e incluso traducida internacionalmente.
Ella estuvo en el taller literario de Enrique Lafourcade, como alumna, digamos, ¿no es cierto?, como asistente, y tú cuentas en el libro que se destacó mucho y desde el principio con sus escritos. También están varios de sus relatos, no textuales, digamos, pero sí algunas partes, y tú los describes, estos relatos. ¿Qué intereses literarios tenía? Porque es también una parte, bueno, importante de esa personalidad y también de sus propias pasiones.
Claro. Bueno, ella era una mujer con bastantes habilidades para muchas cosas intelectuales y artísticas. De hecho, poco antes de entrar a la Vina, cuando ella cuenta en algunas cartas que le envía a sus hijos en Estados Unidos, a dos de sus hijos que viven allá, bueno, que está muy amargada porque no tiene un trabajo regular, que está viviendo el 3 al 4 y está en crisis con su marido, que es Michael Tauley, y que está probando suerte como letrista de canciones, y que planea grabar un disco y enviar una canción a la competencia del Festival de Viña, al tiempo que ella, procura progresar en la escritura, sobre todo de cuentos. Justamente en esa fecha, poco antes de ser reclutado por la Dina, que ella es descubierta, llamémoslo así, por Enrique Lafourcade, que es como la referencia de la literatura, de las letras nacionales de esa época. Como que todo, muchas cosas pasaban por Enrique Lafourcade desde el año 74 en Chile en adelante. Y eso se transforma en un trampolín importantísimo para ella, porque a partir de entonces ella crea su propio taller literario, atrae a muchos jóvenes que habían formado parte del taller de Lafourcade, se transforma en una excelente anfitriona, no solo de talleres, de tertulias literarias, sino que también de fiestas que se organizaban en esta casa de Lo Curro. Y es reconocida también por el medio literario nacional, que la reconoce con premios literarios, con publicaciones, y no únicamente como parte del reconocimiento del mundo de las letras oficialistas, sino que también las letras disidentes de izquierda, que también, por ejemplo, la reconocen. Ella gana un premio de la revista La Bicicleta al comienzo de los 80, donde es un concurso, digamos, que se concursa por con seudónimo, y para sorpresa de los jurados, ella resulta una de las finalistas de este concurso, con un muy buen cuento, además, ¿no?
Lo impresionante es que al mismo tiempo ella estaba participando, tal como tú lo describías, de uno de los crímenes internacionales, o sea, de los crímenes internacionales más graves, más resonantes del periodo, el asesinato de Carlos Prats y Sofía Cuthbert, su esposa, ¿no es cierto?
Exactamente.
El asesinato de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt. ¿Qué grado de involucramiento tuvo él en esos crímenes? Ella.
Bueno, completamente. O sea, ella, cuando no estuvo presente presencialmente en esos crímenes, participando, encargando esos crímenes, o participando directamente, como el caso de Carlos Prats y su esposa, ella estaba operando, colaborando con su marido para el éxito de esas misiones. Estaba completamente al tanto, ella era una parte fundamental. Ella informaba a la Dina de lo que hace. Exactamente, sí. Completamente, ¿no? Si es que no participa en mucho de ello. Lo que resulta más sorprendente y perturbador es que, exactamente, como dices tú, el tiempo que estaba participando muy activamente de las operaciones internacionales, que eran muy complejas, que participaban además agentes cubanos, italianos, franceses, de acuerdo a cada operación, bueno, ella estaba también dedicada a la escritura, y estaba dedicada a acoger a sus amigos, con los cuales formaba este taller literario, y estaba mostrándoles, leyéndoles, ella era muy prolífica, sus textos, sus cuentos, que trataban, curiosamente, de guerrilleros y guerrilleras que ponían bombas, que hacían asaltos bancarios o secuestros.
Guerrilleros de izquierda, digamos.
Exactamente, y lo hace, curiosamente, no con un con un juicio moral, sino todo lo contrario. Se pone en lugar de los guerrilleros en su épica, en su tragedia, como si ella fuera justamente o perteneciera a ese lugar, ¿no? En mi opinión, son los mejores cuentos de ella. Los cuentos que hablan de guerrilleros de izquierda o de agentes, en algunos casos, que operan para alguna dictadura que no está exactamente identificada en los cuentos.
Estamos conversando, les recuerdo, con Juan Cristóbal Peña, escritor, periodista, autor de Letras Torcidas, un perfil de Mariana Callejas. Tiene un involucramiento muy profundo en estos crímenes. ¿Paga por ellos en alguna medida, más allá de esto que tú decías de no ser reconocida como claro, escritora? ¿Paga literalmente, digamos?
Paga literariamente, pero no literalmente, porque ella es condenada por el caso Prats, primero en primera instancia, primera y segunda instancia, 20 años, pero luego la Corte Suprema le rebaja la condena a 5 años, lo que significa que puede cumplir en libertad. Y es indagada también, lo mismo que su marido, por múltiples crímenes en el mundo. Y también cuando ya tardíamente está avanzando el caso por el crimen de Carmelo Soria, un diplomático español que es torturado y asesinado en los sótanos de esa casa donde ella, insisto, o recordemos, vivía con su familia, con sus hijos, ¿no? El juez que lleva esa causa ordena su detención, la procesa, y cuando la va a buscar, los policías que llegan al domicilio que ella está registrando, se dan cuenta que este es un asilo de anciano. Y que esta mujer, Mariana Calleja, que tiene sobre 80 y tantos años, no está en condiciones de ir a ningún lado. Por tanto, no pagó, digamos, con cárcel todo lo que hizo, y tampoco su marido, aquí en Estados Unidos, le garantizó impunidad en el resto de los crímenes.
Juan Cristóbal Peña, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Letras Torcidas, un perfil de Mariana Calleja, se llama este libro de la colección Vidas Ajenas de Ediciones UDP, con edición además de Leila Guerriero, destacadísima periodista.
La reina Leila Guerriero.
La reina Leila. Muchísimas gracias, Juan Cristóbal, por estar con nosotros.
Bueno, gracias a ti, Polo.
Bueno, tenemos que partir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con Arturo Fontaine, Matías Rivas y Sofía García Huidó. Oro, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. A continuación y mañana a las 8 de la noche, Duna Jazz con Santiago Ramírez, que me soplaron que viene muy bueno, muy bueno. Así que recomendado para quedarse además durante todo el fin de semana en la compañía de Radio.